Hola amigos, esta es una nueva edición de Drum Podcast, la edición número 43. Yo estoy aquí en Quilpué, me está acompañando una cerveza del puerto, una barba roja. Y en Santiago, como siempre, están nuestros amigos JCI y Gordito.
Hola amigos, ¿Cómo están? Aquí estamos, yo estoy contento porque al fin llegué a Santiago después del encuentro Linux que me costó llegar de vuelta porque no me quería ir.
No sé, quería ir de Concepción Gordito, estaba como...
¿Me quería quedar?
JC, ¿tú también estuviste por allá?
Yo también estuve por allá, pues.
¿Y tampoco te querías venir?
De hecho, tuve que venirme por una razón bastante...
¿Feliz?
Sí, digamos que sí. No les puedo comentar nada de forma pública porque no quiero hacerlo, pero digamos de que voy a tener que comer mis palabras por un largo tiempo.
Con mostaza,
mayonesa y ketchup. Estamos escuchando los zombies del espacio fondo. Si más encima, próxima semana, compadre... Puta, zombies para el ganador, weón.
Buena.
Se estrena The Walking Dead en el canal Fox a nivel casi internacional. Bueno, de hecho, se supone que se estrena. Hoy día se estrena internacionalmente, weón.
Ah, muy bien.
Una serie, compadre, de zombies, weón. Es la cagazón misma. Ya tengo una razón ya, weón, para perder mi vida, weón. Una hora diaria, weón.
Viendo,
weón. Claro.
Hoy le reví una marcha zombie.
Sí, fue el día domingo pasado.
¿Fuiste?
Estaba en Concepción, pues, weón. O claro. Sea, de hecho estaba viajando tal,
cabrón. ¿Tú cachai que los linuxeros de corazón vamos a los encuentros, cachai?
Claro, nos vamos a chingar a zombies, weón. Ya, a ver, empecemos al tiro nomás, pero no.
Mira, que... compadre.
Oye,
Estaba tuiteando, por eso me.
Ay, ya. Un sí, tuiteé nomás, weón. Sí, total. A ver, ¿cuánta gente tenemos ahí?
Ya
tenemos
21.
21, ya, listo. Oye, Gordito, tú tires el primer tema de la noche que.
Adivinen cuál va a ser el. Se rompió algo.
Gordito rompió la silla.
Se rompió sola.
¿Ah?
Se rompió sola.
Sí, claro.
Oye, el primer tema es Unity,
el proyecto Unity.
Unity, compadre.
Ya, así que le dejamos todo el micrófono a usted, don Franco, porque usted explique el tema, porque en realidad esto es medio polémico, ¿eh?
Sí, mira, lo que pasa es que ya queda poco para que empiece a aparecer Genome 3 de una forma más, ¿cómo decirlo? Más oficial, por decirlo de alguna forma.
Claro.
Y uno de los cambios que trae Genome 3 es que quieren meter un nuevo shell. ¿Qué quiere decir esto? Que el programita que gestiona los paneles, el manejo de archivos, los menús y un montón de cosas más que se muestran en pantalla, va a ser reemplazado por otro programa que va a manejar la sesión de otra forma.
¿Ya? ¿Ya?
Por ejemplo, aprovecha mucho más la aceleración de hardware para hacer zoom, o tiene facilidades para crear escritorios virtuales.
Explícame un poquito debajo. O sea, mira, explica un poquito la arquitectura de Genome por debajo. Ahora, Genome Now. En este momento hay una leve, digamos así, una leve pelea entre el uso del manejador de ventana. ¿Ya? Oficialmente es Metacity, o Metacity como quieren llamarlo. Es el que se encarga de gestionar las ventanas, de colocarle el titulito y poder moverla alrededor del escritorio. El que pinta el escritorio es Nautilus. El que pinta los paneles se llama Genome Panel. Y el problema está de que están en pedazos de tecnología que ya son imposibles de mantener a lo largo del tiempo. Entonces lo que les quedaba justamente a los hackers era o bien seguíamos en esta misma, en la misma línea.
¿En este mismo carrusel de colores?
Claro, en el mismo carrusel de colores y lleno de niños, o si no, quemar absolutamente todo y hacerlo de nuevo. Y ese es precisamente lo que va a hacer Genome 3. O sea, el paradigma del panel, el escritorio, las aplicaciones que van a estar, va a cambiar completamente. Es un cambio ya casi de arquitectura. Para empezar, por fin van a matar Bonobo, creo, ojalá. Que es lo peor para programar paneles. O sea, de hecho, los applets de Genome son todos hechos en Bonobo. Ahora viene una cosita llamada Genome Shell. Y eso por favor, ahí ahora puede darle nomás a usted, Franco.
Bueno, el Genome Shell, para verlo desde el punto de vista del usuario.
Ya.
Cambia la forma de trabajar en la que estamos acostumbrados normalmente, la típica sesión tipo SX o tipo Windows 95, en donde hay un panel con una aplicación, hay un botón y todo eso. Uh-huh. Eso va a cambiar, pero resulta que en Ubuntu no estaban tan convencidos de que ese fuera un buen camino.
¿Ya? ¿Ya?
Entonces ellos, según ellos, Genome Shell nos va en la orientación que ellos le quieren dar a Ubuntu.
Ya. Yeah.
Entonces, ellos en paralelo habían desarrollado otro shell que se llama Unity. Irónicamente se llama Unity.
Ya.
Y es un Shell que está pensado para netbooks.
¿Ya?
¿Qué quiere decir esto? Que la disposición que tiene en pantalla trata de optimizar el uso del espacio vertical, ¿cachai? Uh-huh. En vez de tener dos paneles, hay un solo panel configurado por emisión, y ahí al lado, a la izquierda, hay una especie de dock en donde se pueden ejecutar aplicaciones y hacer otras cosas más, ¿ya? Uh-huh. Entonces los de Canonical dijeron, oye, usemos este mismo sistema, pero pongámoslo para todos los usuarios como parte del desktop a partir de la próxima versión de Ubuntu.
O sea que esa sería la 11.04.
La 11.04, que saldría en abril del próximo año.
Yeah.
Entonces ahí quedó la escoba, porque hay mucha gente que obviamente seguía el desarrollo de Genome Shell,
yeah,
y hay mucha gente que quiere que ese sea el nuevo Shell. Entonces aparece Ubuntu y dice, no, ¿sabes qué? En vez de
vamos jugar a hacer otra
con la flota de ellos, vamos a hacer una cosa nosotros mismos.
Ya.
Yeah. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Es que hoy día Unity no funciona muy bien. Porque yeah, Unity hoy día, depende de...
Hoy día en la mañana.
De un gestor de composición que se llama Mutter.
Sí, Mutter. ¿Eh? Yeah, porque está el otro gestor de... O sea, hay dos gestores de composición. Uno que se llama Clutter. ¿O no?
Perdón, el Clutter es el gestor de composición, el Mutter el gestor de ventanas basado en Clutter.
Exactamente.
O, y o
también,
algo así.
Bueno, y también teníamos Compiz.
Claro, la cosa es que la mayoría de la gente usa hoy día Compiz, y Compiz se puede decir que es el gestor de composición más maduro que tenemos.
Sí.
Aparte de maduro, está súper probado con todo tipo de hardware, tiene un montón de plugins, tiene una gran comunidad alrededor. Uh-huh. Entonces, eso no se veía por el lado de Unity, porque Unity usaba el otro gestor de composición. En todo caso, ahora dijeron que lo van a cambiar. Va a ser Compiz el gestor de composición de Unity.
Yeah.
¿Cuál es el problema? Es que mucha gente cree que Unity funciona bastante mal y que el tiempo es muy corto como para poder hacerlo funcionar bien de aquí al próximo release,
¿no? Sí.
Del 2011. ¿Ya? Y por otra parte, hay gente muy enojada porque empecé a ver que Canonical se empieza como a arrancar con los tarros, ¿cachai? Y ya empezó a meter un montón de cambios.
¿Ahora dices tú?
¿Ahora se está arrancando con los tarros, güey?
Mira, para mí no fue notorio hasta un poquito de tiempo atrás.
¿Ya?
Pero ¿sabes qué? Voy a ser bien sincero, güey.
¿Ya?
A mí me gusta mucho lo que está haciendo Canonical.
¿Ya?
¿Sabes por qué?
¿Ya?
Porque yo encuentro que el escritorio Linux, específicamente Genome,
uh-huh,
como que por mucho tiempo estuvo muy estancado porque no se atrevían a hacer cambios fuertes, o porque hacer cambios fuertes requería otro tipo de modificaciones en otros componentes o en otros proyectos.
Claro, eso
que estaban fuera de las manos de la gente de Genome.
Claro, ese, por ejemplo, tienes el mismo caso de Compiz, que de hecho Compiz lo que quería hacer era hacer el reemplazo de Metacity, pero con justamente todos los hacks en X que te permitía hacer todo. La composición, la transparencia, las animaciones y todo eso. Entonces, era como una visión arriesgada porque, de hecho, Metacity hacía su pega. O sea, funcionaba.
Mira, yo estoy ocupando Unity en mi netbook y lo dejé de ocupar precisamente porque, en realidad, no me acostumbré. No me acostumbré tan rápidamente como yo pensaba que me iba a acostumbrar. Uh-huh. Y volví al escritorio simple, común y silvestre, y me funciona mucho mejor, incluso hasta un poquito más rápido.
Pero tú estás usando Ubuntu Netbook Remix.
No.
No, está usando Ubuntu como corriente.
Ubuntu.
Ya, mira, yo lo que comentaba es que a mí igual me gusta lo que... O sea, sí, me gusta lo que está haciendo Canonical. Porque, ¿qué pasa con estos compadres? Que hay tantos usuarios que de Linux que son que usan Ubuntu,
uh-huh,
que cualquier cambio que ellos hagan o un cambio que ellos... digamos, se atrevan a llegar al escritorio, hace que un montón de cosas comiencen a suceder. ¿Ya?
Ya.
Por ejemplo, desde hace mucho tiempo que existe la funcionalidad de tener un menú global. ¿Ya? Y hay un app que tú puedes cargar para tener un menú global. Ese menú que te aparece arriba, que en vez de que el menú de la aplicación aparezca en cada ventana,
claro,
cuando tú te pones en la ventana, te aparece el menú arriba, así, igual que el Mac.
Uh-huh. El Mac OS X.
Pero ¿qué pasaba? Que había aplicaciones que no eran compatibles con ese tipo de menú. Pero si Canonical dice que ellos van a usar el menú global, entonces no queda otra que modificar las aplicaciones para que todas funcionen.
Ay, o meter un rico parche a GTK.
También.
Claro, porque GTK es, bueno, GTK es la biblioteca encargada de hacer todo el pintado de la de todas las cosas en Genome. Sí, es en todo la caso, biblioteca de Genome.
En todo caso, o sea, ya hicieron el cambio y los agentes de Qt también, o de KDE o Qt, en realidad no sé cuál de los dos, también ya lo hizo ya.
Ya. ¿Sí?
Lo que falta son cambiar aplicaciones que están fuera de Qt y de GTK, como por ejemplo Firefox.
Y OpenOffice.
Y OpenOffice. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, lo que me gusta de que,
dicen,
de que
estos compadres. Corrigen desde el chat que es KDE, no Qt.
Ok. Lo que hacen estos compadres.
Gracias, es Radix. Que,
Radix, uh-huh. ¿Vale?
KDE lo hace desde KDE 1, dicen.
Ya, buen troll, te vamos a sacar.
Es que ellos presionan.
Ya.
O sea, al poner un cambio en la distribución, presionan a los demás como a ponerse las pilas. Mira, esto es muy parecido cuando Compiz empezó a ser llevado a las distribuciones como una parte oficial, ¿cachai? ¿Qué tuvieron que empezar a hacer? Obligadamente, empezar a corregir drivers, ¿cachai? Para que esta cuestión funcionara bien.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero hay una cosa pelada.
¿Qué cosa?
Es el problema que cuando lideráis una manada, weón, así cuando, no sé, tenéis toda la gente de usuario, que son bastante poco los que funcionan como líder, sino que ya justamente Canonical y Ubuntu como producto son los que terminan empujando esto. Lo que pasa es que, de cierta forma, la gente de Genome está bastante agradecida de Ubuntu por el hecho de brindar todo todo el test, weón, de sus aplicaciones junto con Ubuntu. El problema está de que la misma gente de Genome es la que se está resistiendo un poco del mismo Unity. ¿Por qué? Porque se va a generar la impresión de que justamente si la aplicación sea mala, se va a culpar a Genome, no se va a culpar a Ubuntu.
Claro,
es como la distribución de las culpas. Ese es un gran miedo que tienen muchos desarrolladores de Genome. Y de hecho, este mismo buen del JDU, el James Wong, ese buen dijo de que justamente, buen, en este momento Canonical estaba sufriendo, buen, de un problema de ser cortos de vista. O sea, de por qué diablo van a alejarse de la manada, siendo que están todos corriendo por un puro lado. O sea, de hecho, se puede de todas maneras, buen, culpar a Genome acá del resultado final. Pero.
O sea, es que lo que yo leo es que el específicamente el tema del Shell, Genome Shell está mal enfocado.
¿Ya?
¿Cachai?
Ya.
Entonces, ¿qué te queda, po? Mantener lo que hay antes, que ya no nadie lo va a lo mejor lo que necesita para funcionar no va a existir, o tirar una solución propia, que es el caso de Unity. ¿Mm? ¿Cachai? A mí, sinceramente, sí. A mí no me gusta mucho Unity.
Mira,
A menos que el panel de la izquierda se pudiera ocultar o algo así, ¿cachai?
Uh-huh. Claro, porque mira, a mí me provoca más problemas el panel vertical que el horizontal. Desde el punto de vista de espacio en un netbook, te provoca más problemas el vertical que el horizontal, porque te parece el scroll horizontal, digamos, las páginas.
Sí, eso estaba leyendo, que hay gente que tiene, por ejemplo, un netbook de un tamaño de ancho de la pantalla, y que justo hay muchas páginas que están pensadas en que tú vayas a tener el ancho completo, por ejemplo, 1024.
Claro. Pero justamente,
oye,
como
está, espérate. Está Germán Po, lo podrías invitar, bro.
Ya, bueno, tú sabes de que esta cosa es improvisación pura, po.
Sí, po, este compadre sí que tiene mucho que decir, porque me mandó un correo, compadre.
Sí, eso mismo. Había comentado por Twitter de que te había llegado justamente un correo más bien así como se sudó acerca, claro, de la visión Unity y Genome Shell.
Sí.
Ya, pégale un pinga al socio, a Germans.
A Germanst.
Es un mentors.
Pero que me quieren esperar la llamada. Si la hago de aquí, me quieren esperar.
¿Y por qué no lo llamáis de acá?
No, por eso, no.
Pero sí, llámala tú.
Saldría más limpia.
Pégale primero un ping. O sea, dice, oye, sé que estamos conversando.
No, si me está hablando. Si me está hablando aquí, me está reclamando.
Ah, ya. Ok, ya.
Entonces. Ah, dice, puta, dice que está en una reunión, ¿no?
Ah, claro. Entonces, ya, no lo llamamos, ¿no?
Mira.
¿Ah?
Pero voy a leer lo que está diciendo.
Ya, ok.
Me dice, te creo que Genome se hubiera quedado estancado.
Ya.
Pero en Genome apostamos por OpenGL antes que Canonical. Respecto al menú global, no sé si has usado un monitor de 24 pulgadas en un Mac.
¿Sí? ¿Eso es una ironía o fue una pregunta?
No, yo creo que es una pregunta. Lo que hace es que, claro, la gracia del menú global es que está todo centralizado en una sola parte de la pantalla.
Claro.
Cuando el monitor es muy grande, esa parte de la pantalla queda lejos del área de trabajo. ¿Sí?
Ya.
Entonces, en una pantalla, en una sí, lo que pasa es que en una pantalla grande todo te queda lejos.
Sí.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que en realidad da lo mismo, porque así como está implementado el menú global, si tú tienes corriendo el applet de menú global, el menú lo vas a ver global. Pero si no lo tienes corriendo, el menú va a estar en las aplicaciones.
O sea, de cierta forma se va a robar el menú y va a tratar de ponerlo en la parte de más arriba, lo cual puede ser controlado, digamos así, como system-wide o session-wide.
Claro, mira, lo que pasa es que hoy día tú no tienes opción de usar... como que no está la opción de usar el menú global porque hay aplicaciones que no funcionan bien con el menú global, ¿cachai? Yo creo que si Canonical lo mete en forma más oficial y se hacen los parches para OpenOffice y para Firefox, uh-huh, va a ser que uno pueda escoger entre usarlo y no, ¿cachai? Yo no quiero usarlo, y esa opción no la tenemos hoy día.
O sea, en la opción de Ubuntu, cuando tú cargas el GDM, te pregunta qué tipo, o sea, no te pregunta, te da la opción de elegir qué tipo de escritorio quieres tener. ¿Cachai? Entonces tú le podés colocar el Unity o le podés colocar el normal, ¿cachai? O si tenías otro, le colocáis el otro, ¿cachai? Y tú elegís cuál. Es como un switch de escritorio, un switch desktop.
Podría hacerse, pero lo que hace es que, de lo que yo recuerdo,
no, está funcionando.
Pero eso te hace cargar una sesión distinta. Y de lo que yo recuerdo, es el Genome Section el que carga el panel y todo.
Sí, Genome Section es el que se encarga de tirar todo el resto de las aplicaciones.
Claro.
Pero estoy leyendo los comentarios aquí del chat.
Del chat, así.
No sé, sí, el tema es súper entretenido en todos.
Claro, no, daba largo, sí. O sea, ahora hay que esperar ahora porque creo que en este momento, right now, están todos los agentes de Canonical en el UDS, no sé en qué parte del mundo.
Ahora... No sé hasta qué punto, bueno, sí, en realidad el tema de que te vayas separando un poco de para dónde van las cosas, te empieza a diferenciar de los paquetes genéricos de cada aplicación. Y tenés que andar parchando cada vez que tú querés ocupar una aplicación en algo, al final se te demora un poco más los procesos. No.
O sea, lo que pasa es que en este caso todo el power, ¿cachai?, de trabajo va a recaer en la gente de Canonical en vez de llegar y depender en que las otras distribuciones tengan que moverse. Claro. Eso lo cual es un gran paso. El gran problema está, como te decía, en el caso en el cual tengan que repartirse las culpas. Hasta que el usuario final se va a finalmente quedar con Unity. Si Unity no funciona, no va a culpar a la distribución, va a terminar culpando a la aplicación. Y esa realmente por X, Y, Z razón.
Es un supuesto.
Puede ocurrir o no. Es un supuesto.
O sea, de lo que yo he visto, la gente siempre reclama, o sea, cuando reclama contra Linux. En primer lugar, en segundo lugar reclama contra la distribución. En tercer lugar, reclama contra el escritorio.
Sí. No, si hay algunos que reclaman al tiro contra la distribución porque algunas veces mezclan estos conceptos. O sea, cuando tú le dices a una persona de que justamente Ubuntu es una tanta distribución como también es Debian y todo eso, cuando ya le decís, ya, ok, pero ¿qué pasa con esta porquería de Linux? No, Linux en realidad es un kernel que está metido entre la distribución y todo eso. Ah, entonces este escritorio mío, ¿cachai? El usuario que no tiene los conceptos separados se va a llevar una impresión mala y de esta impresión puede ser incorrecta en realidad. Como te digo, es un supuesto.
Ya, oye, Germán Pobo tiene, puede ahora, así que márcale.
Dice que se puede conectar.
Sí.
Ya. Invitando a la conferencia. Ahí está marcando.
Esta no estaría feliz, nadie reclama por GNU.
Sí. Sí, la primera vez que nadie reclama por GNU. Ahí estamos llamando a Germans.
Franco, te vamos a contar una muy buena de.
De Stallman.
De por qué no cambian el nombre del encuentro.
Ah, sí, el encuentro de GNU Linux. New Linux. Buena. Horst dijo next.
Claro,
man. Pero si nació así, bueno, es un nombre, pues bueno, si no estaba aquí.
No, pero está bien, sí.
Ahí está Germán en línea. Aló, Germán, ¿cómo estás?
¿Aló?
¿Nos escuchas bien? Uy, ¿cómo estás, Germán? ¿Tanto tiempo?
¿Aló?
¿Sí?
¿Me escuchas?
Sí, te escuchamos bien.
Sí.
Ok, vale.
Aquí estábamos pelando a Franco, no. Estábamos discutiendo acerca de Unity, Genome,
oye,
Canonical.
Germán. Habla Fernando Flores, ¿cómo estáis?
Bien, sí, lo escucho todo.
Ah, okay.
Oye, fuimos a Las Palmeras y al lado del Universidad del Bío Bío y en el baño de hombre aparece tu cara.
¿Qué pesó?
Ya.
Claro, sí. Ese fue el comentario gordito. Oye, Germán. No nos escucha, Germán, no nos escucha bien. Sí, pero...
¿Sí? Lo que pasa es que lo escuchaba dos veces.
Ah.
Tienes que sacar el...
Claro, mutear el Ustream.
El Ustream, mutealo.
Sí, ya lo hice.
Ah, ok.
Ya.
Genial.
Ya, ¿por dónde empezamos?
Sí, ¿por dónde empezamos? Le damos la palabra a Germán al tiro, porque Germán se fue así nuclear contra Franco.
Dale, Germán.
Micrófono is yours.
Sí, no, en realidad yo lo que decía a Franco es que Franco en algún momento dijo que Canonical lo que estaba tratando de hacer era mover al resto, y que en general en Genome nos habíamos quedado estancados. Pero lo que yo le indicaba precisamente es que el tema, sobre todo de utilizar OpenGL, lo empezamos a utilizar en Genome antes de que Canonical aceptara Unity. Es más, de hecho, en algún momento nos reclamaron, antes incluso de que sacaran Unity, de que qué íbamos a hacer con aquellos que no tuvieran OpenGL para poder trabajar.
Yeah.
Y recuerdo bien en esa época que Owen Taylor, que es uno de los desarrolladores de GTK y bueno, uno de los que está haciendo Motor y todos los bindings de JavaScript, él dijo que en realidad lo que teníamos que hacer era obligar a los drivers a mejorar, porque en realidad lo que estábamos utilizando era OpenGL, que era del 2006, entonces no es que estuviéramos utilizando algo que estuviera a la cresta de la ola, sino simplemente estábamos utilizando tecnología que era ya de 5 o 6 años atrás.
Probada y archiprobada.
Bueno, lo que es OpenGL, o sea, otras sí. Cosas son distintas, son el estado de los drivers. Pero el fondo es lo siguiente, o sea, por ejemplo, con aplicaciones como Pulse Audio, que muchos podrán reclamarle y podrá tener algunos problemas de sobreingeniería, pero de cierta forma también ha obligado a que los drivers hagan lo que tienen que hacer.
Uh-huh.
Entonces la idea, la apuesta del caso de utilizar OpenGL, en este caso utilizar Flutter, precisamente en el escritorio era eso. Ahora, obviamente, dado ese tipo de respuesta que dio, todos pensaron de que definitivamente nosotros íbamos a votar todo lo que fuera 3D, y de eso era uno de los principales motivos de que Canonical no querían adoptar Gnome Shell.
Ya, porque claro, Gnome Shell es totalmente dependiente de las animaciones.
Más que de las animaciones, todo lo que es OpenGL.
Ya.
O sea, la animación es un detalle. O sea,
es como el resultado.
Sí.
Mm-hmm, sí, totalmente de acuerdo.
Pero es que ese es el asunto. Ahora, igual también hay otra cosa, que nosotros siempre hemos mantenido la compatibilidad hacia atrás. O sea, de hecho, el paso que estamos dando ahora es precisamente romper la biocompatibilidad hacia atrás. Y si tú le preguntas a personas como Daniel Serpel, dice que es un error lo que estamos haciendo. Cuando todos piensan que estamos en el camino correcto.
Que Daniel diga eso. Y grave.
Es que tiene sus motivos. O sea, sí. Es por el hecho de que nadie valora la compatibilidad hacia atrás. O sea, dice que él, actualmente tú corres una aplicación binaria. Y de hecho, yo, por ejemplo, todavía tengo los juegos de Lucky Games. Que si ustedes no lo recuerdan, fue el año 2002-2003.
Sí.
Y los corro con las bibliotecas de ahora y no tengo ningún problema. Ahora, si tú rompes la compatibilidad binaria de hacia atrás, significa que ese tipo de aplicaciones ya no van a poder correr. Ahora, si tú haces aplicaciones empotradas y estás confiando siempre en que en el stack que tienes debajo mantiene la compatibilidad a nivel de ABI o a nivel de API,
uh-huh,
ese puede ser un problema.
Sí. Buen punto.
Lo que pasa es que igual siempre hay un compromiso al mantener compatibilidad hacia atrás. Hay un compromiso sobre qué es lo que se puede, en dónde se puede innovar. Que, por ejemplo, está el caso del Mac que estaba antes del OS X.
Uh-huh.
En realidad, ese sistema operativo estaba frenando todo el avance de lo que se podía tener como un sistema operativo moderno. Al final se lo tuvieron que pitear nomás y casi partir de cero.
Sí, de hecho lo que comparto plenamente con Germán acerca de lo que está pasando, por ejemplo, con Pulse Audio. Para mí es una, de cierta forma, una reingeniería que no debiera ser, pero hay que hacerla. Pero lo que comentaba en mi blog era que no todas las aplicaciones eran conscientes de Pulse Audio. Entonces había que hacer de que todas las aplicaciones de cierta forma fueran así. Pero como, y eso lo encontré bastante simpático, que Pulse Audio viene con una forma en la cual engañar a las aplicaciones que no tienen, que no son compatibles con Pulse Audio, justamente llegar y presentarle un dispositivo.
Sí, pero también tienes que pensar de que Lennart se hizo el trabajo de hormiga de empezar a mandar parches para todos lados.
A diestro y siniestro.
Sí. Y bueno, y Lennart en realidad no es muy diplomático que digamos, pero la gente del núcleo tampoco lo es, y que en general se han entendido bastante bien.
Y eso es raro en el mundo del desarrollo de código libre. Es bastante raro que se lleven bien de buena primera.
Pero en todo caso, oye, igual, el problema de la es que tiende a ser sobre ingeniería.
Ah, sí. Totalmente
de acuerdo. Hay un tema que yo vi en el correo que tú me mandaste, que no lo he publicado ni nada de eso, pero no sé si tú lo quieres comentar. Es que yo en mi artículo hablaba sobre... Hay gente que tiene miedo sobre lo que puede pasar con Canonical y el código que pasa... o sea, que se entrega a ellos como con los derechos sobre el código que quedan para Canonical.
Ah, esa es una tontera. O sea, en realidad esa cuestión nosotros hemos aprendido por la práctica que no funciona, que en realidad se terminan disparando los pies.
Es una movida
y de hecho
a corto plazo muy mala.
Sí, ellos creen que en realidad están buscando un modelo de negocio y creen que su modelo de negocio va por ese lado.
Yeah.
Pero al final lo que termina haciendo es alienar a los desarrolladores, o sea, sobre todo las que son empresas externas. O sea, lo que ellos dicen, bueno, si nosotros vamos a dividir, ellos hablan siempre de la persona que colabora como una persona individual, o sea, uh-huh. Juan Carlos Nostrosa, Fernando Flores, yeah. Franco, como individuo. Pero resulta que, claro, yo lo hice como un individuo, yo en realidad yo le cedo los derechos y me pueden dar el código que yo he portado hacia atrás. Con una licencia libre, no te dicen con qué licencia.
Es una licencia totalmente cambiable a futuro también.
Sin duda, de hecho la idea precisamente, bueno, se supone que la tuya te la van a dejar abierta, pero en todo caso no hay que desviarse en este tema. O sea, si lo dejan abierto no debería ser problema. Pero resulta que con eso alienan inmediatamente o le están diciendo a la empresa que su código no es bienvenido. O sea, si yo fuera Red Hat o si fuera Sun, y quiero apoyar, digamos, alguno de esos códigos. O sea, significa que yo tendría que estar cediendo los derechos a Canonical para que yo saquen un usufructo del código que yo estoy pagando. A mis desarrolladores para que lo hagan.
También.
Cosa distinta es cuando el código tú sabes que pertenece a todos. Ahora, un problema más grande que ese es otro, lo apunto por otro lado. Que resulta que Canonical puede tener, digamos, aquí lo que estás teniendo es un solo punto de falla. Estás concentrando toda la autoría en un solo lugar. Cosa que puede suceder lo que pasó en MySQL. Fue absorbida por Sun. Perfecto, tú dijeron ya Sun sigue contribuyendo, pero fue absorbida por Oracle y tú no sabes qué planes tiene Oracle.
Claro.
O lo que pasó con Unixware. O por ejemplo con empresas como Caldera, que fue absorbida por SCO. Uh-huh. Y tú sabes todo lo que se convirtió en SCO. O sea, sí. En el dolor de cabeza que se convirtió. Entonces tú no sabes si Canonical en futuro va a ser absorbida por otra empresa. Por lo tanto, si absorbía por otra empresa, ese código perfectamente podría cambiar de licencia definitivamente o matar el proyecto, por ejemplo, como lo que hicieron con OpenSolaris.
Claro. Simplemente lo terminan, o sea, no tanto matándolo, sino que lo terminan envenenando por dentro. Y terminan controlando cosas que de repente los mismos desarrolladores partieron haciéndolo por buena fe.
En todo caso, siempre tienes la posibilidad de hacer un fork.
Sí.
Pero en realidad lo que haces un poco es crear una comunidad bastante cerrada. Y de hecho lo que hacía MySQL era... El desarrollador bueno, entre comillas, que había, lo contrataban y uno puede decir, ya estaba todo bien, pero lo que hacían precisamente era centrar todo, o sea, una de las grandes fortalezas que nosotros tenemos en el código abierto es precisamente la multiplicidad de, digamos, de beneficiarios o de quienes están colaborando. O sea, si falla uno, todavía tienes el resto de respaldo.
O sea, múltiples nodos.
Sí, en el caso de acá no, pues lo que estás haciendo es colocar. De hecho, nosotros tenemos una política que estuvimos trabajando bastante años y la publicamos este año. Precisamente en que en Genome tú no puedes colocar un módulo o poner un módulo que pida cesión de derechos, y uno de los motivos por cual Clutter no entraba en Genome, porque cuando Intel compró ¿cómo se llama? OpenHand. Uh-huh. Lo que hicieron fue exigir todos los que cesión de derechos para todo lo que el código que era Clutter.
Y eso es nocivo, o sea, nocivísimo.
Ya lo eliminaron. Lo eliminaron y entonces se incorpora a Genome. Ahora, tú te preguntarás, mira, el código lo desarrollaba la gente de Intel. Lo estaban proponiendo para Genome. Y tú te preguntarás por qué Canonical se metió en las reuniones para que ellos no cambiaran la cesión de derechos.
Buena pregunta.
Tú dices, ¿qué monos pintan ellos? Y ellos no mandaron a cualquier persona, mandaron a la Jane Silver, que en este momento es la gerente general, la CEO de Canonical.
Wow. O sea, no mandaron a nadie. ¿Cómo se llama? No, no mandaron a nadie suavecito, mandaron a alguien con jineta.
En todo caso, si tú ves, por ejemplo, los últimos posts que escribió unas 12, 13 semanas atrás, por ejemplo, Michael Mix o Bradley Kuhn, que trabajaba antes para la Free Software Foundation, digamos que es nuestro, entre comillas, interlocutor, era nuestro interlocutor entre Richard Stallman y el resto de la comunidad para que no hubiera conflictos. Y él lo expone bastante bien, de hecho, y coloca un poco las diferencias. Incluso yo recuerdo haber estado discutiendo él que a mí tampoco nos parecía bien que, por ejemplo, la Free Software Foundation también pide cesión de derechos, pero la diferencia es que ellos siempre garantizan GPL y la Free Software Foundation lo exige, en realidad lo pide, por un tema legal. Si en algún momento hay que defender la GPL, ellos dicen, nosotros tenemos los recursos legales para hacerlo.
Claro, y así, por último, no dejáis que el individuo se defienda solo, sino que ellos funcionan como fundación, como un puro ejército más.
Sí. Pero en realidad hay un montón de otras formas de hacerlo, de poder salvarlo. Sí. De hecho, en general, en la comunidad nosotros no nos gusta el tema de la cesión de derechos. O sea, es algo delicado. O sea, han habido muchos casos, incluso Evolution. Evolution, Singen pedía la cesión de derechos, pues lo veían su modelo de negocio. Y si tú ves en el momento, que en el caso fue el año 2006 o 2008, que se eliminó la cesión de los derechos y Red Hat empezó a contribuir un montón. De hecho, ahora los principales desarrolladores de Evolution son de Red Hat.
¿Dónde?
No sé.
Parece que JC ya se burló de lo que estaba hablando.
No, lo que pasa es que... ¿Qué pasa, JC? Igual que en IT Crowd, Fire. Exclamation mark. Fire. Lo que pasa es que está como medio pasado humo acá y no sabemos por qué.
Ah.
Pero aparte de eso, por favor, continúa.
Sí. Oye, Germán.
Mientras no nos quememos, ajá, está todo bien.
Germán, tú que tienes más contacto y estás más metido dentro del proyecto Genome, en general, ¿cómo es la posición respecto a lo que está haciendo Canonical al dejar de lado Genome Shell? ¿Hay diferencia entre la gente o en realidad están todos choreados o no sé, pues? ¿Hay distintas posturas o están todos choreados?
No, hay distintas posturas y en realidad no es así como tan grave como se podía ver. Si en realidad el tema de... O sea, algún grupo de gente le podrá doler. Pero al final del día, o sea, y en realidad es una cosa de la opción que tú tienes, por ejemplo, como Canonical, que hay que separarlos un poco de quienes trabajan en Canonical. O sea... Uh-huh. Si tú dices, que si algún genomero va a ver al Pedro Villavicencio en la calle, lo va a escupir de ninguna manera.
vamos a intentarlo, hacerle real life trolling.
Vamos a tener un gargajo.
Claro, sí.
No, pero de eso de ninguna manera. Eso no, digámonos que... En todo caso, también hay que considerar de que lo que sí está haciendo Canonical en el fondo, y en realidad... por un tema que parece ahí que alguien mencionaba que OpenSolar en general no murió, que cambió a Illumos, pero en realidad lo que hubo que hacer fue, bueno, tomar el código y hacer un fork con la gente que había, pero resulta que la comunidad que de OpenSolar en general nunca voló tanto como comunidad, o sea, estaba demasiado centrada en Canonical y hacer un, o sea, perdón, en Sun.
En Sun, sí.
Pero hacer un fork siempre es carísimo. De hecho, incluso tú podrás, de hecho se pregunta, o sea, ¿por qué no se hacía un fork antes si todo lo que distribuían, todo el OpenOffice que tú ves en las distribuciones eran la serie de parches que mantenían un montón de gente al margen de OpenOffice? O sea, la única vez, si tú querías ver el OpenOffice, correr el OpenOffice tal cual, era bajarlo del OpenOffice para Windows o bien correrlo en OpenSolaris. Pero si lo veías en un Linux, lo que tú estabas corriendo era el OpenOffice más todos los parches que tenía la comunidad que la gente de Sun no quería incorporar. Y por eso, o sea, después de 10 años se hizo un fork, pero que un fork es carísimo. Ahora, lo que está haciendo Unity no es otra cosa que un fork. Porque en realidad está haciendo Unity. Unity necesita integración con Ayatana, que es todo lo que es Indicator. Y para hacer ese tipo de integración, tú tienes que empezar a modificar las aplicaciones que tienes por debajo. Y para mantener esa cantidad de parches, en algún momento esa cuestión no es escalable. Entonces, lo que ellos están haciendo...
Germán, ¿es así tan grande la cantidad de cambios que necesita una aplicación para integrarse con esas cosas?
Pero son muchas condiciones que le estás poniendo. De hecho, es más, yo recuerdo, por ejemplo, la aplicación, el Empathy, que tenía una... A ver, ¿cuándo fue que le añadieron el Leaf Indicator? Me parece que para la versión de abril, o para la versión de octubre del año pasado. Y si tú veías los parches que tenían, eran una porquería. O sea, en realidad el parche para hacer eso, o sea, lo que hacían, lo dejaban funcionando para Indicator, pero si tú deshabilitabas ese el applet del Indicator, no te funcionaba con el área de notificación.
¡Bien!
Claro, o sea, es decir, lo parcharon para que funcionara con Indicator, pero no permitieron que funcionara después con el área de notificación.
Okay.
Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Era, uno, bajarse el paquete, cambiarle, borrar el parche, y si veías el parche, en realidad era un par de líneas nomás lo que le añadieron. Después, con el tiempo, lo corrigieron para hacerlo compatible hacia atrás. Pero resulta lo mismo va a suceder ahora.
O sea, porque pero no habrá sido por un tema de... Pero no habrá sido por un tema de apuro que quisieron... Que arreglaron todas las aplicaciones que fueran necesarias solamente para que funcionara como ellos querían, y en realidad no se ponían en el caso de que habían usuarios que a lo mejor querían hacer que las cosas funcionaran de la forma más clásica, y en realidad no les importaba eso.
Bien, pues de acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces gente dice que no va a suceder lo mismo con la próxima versión. O sea, los que quieren utilizar el Genome que viene de escritorio, no, cuando quieran volver atrás, saquen el Unity, no les va a funcionar. No,
vale. Sí, puede ser.
O sea, siguiendo la lógica de lo que tú me estás diciendo.
Ya.
Ahora, ¿cuál es la percepción? Dice, Genome ahora vale hongo. Porque no funciona. Solamente funciona Unity. Ahora, significa, ahora en todo caso en el futuro, bueno, ellos los pueden corregir y decir, ah, ya, bueno, esta cuestión no funciona, voy a tratar de corregir, y lo corrigen, perfecto. Pero lo que tienes que hacer en el fondo es mantener una serie de parches. O sea, si no trabajas con Spring, tienes que mantener una serie de parches. O sea, lo que ha hecho, o sea, hay un montón de empresas como Novell o Red Hat que lo prendieron a porrazo. O sea, de hecho, si te acuerdas, por ejemplo, Red Hat antes manejaba una serie de parches, y ahora lo que ellos tratando de hacer es siempre trabajar con Upstream, que los parches ojalá lleguen a la comunidad lo antes posible, porque es más fácil manejarlo. O sea, no tienes que estar actualizando cada vez el... digamos.
Pero están así, así que ¿qué pasa con, por ejemplo, el caso del Red Hat, que a veces necesita parches para soportar hardware que en realidad... hay que soportarlo porque los clientes lo demandan y no porque los parches estén aceptados. Ahí no sé si todavía se sigue manteniendo como parche o como tú dices, hacen el esfuerzo de integrarlo en upstream. Yo no creo, o sea, el esfuerzo puede ser muy largo desde que se tiene el parche hasta que lo integran.
No, sin duda. Hay dos cosas. Una cosa es tener el parche, y la otra cosa es hacer que funcione en upstream. De hecho, el mismo caso de que yo te he explicado en el correo, por ejemplo, de Android. Que en el caso de Android, lo que ellos hicieron es precisamente, o sea, lo que Google hizo fue, entre comillas, un fork de lo que es el kernel de Linux, y implementaron todo lo que eran Wavelocks, que... Como bien decía Matthew Garrett, esas implementaciones, si lo hubieran tratado de hacer antes de que hubiera alguna implementación, difícilmente hubiera sido aceptada, porque nadie se imaginaba cómo podía funcionar. Y claro, ahora que está funcionando, lo que estaba haciendo la gente de Google, y que tampoco puedo decir porque el tamaño de Google es muy grande, porque en realidad son 10 pelagatos los que están trabajando en Android, digamos, lo que es el kernel, es tratar de meter los parches en upstream. O sea, es llevarlo y que lo acepten. Ahora, el cambio que ellos hicieron fue no solamente fue en un módulo, fue en un conjunto de módulos. Y lo que ellos han estado haciendo es precisamente empezar a adaptarse a todo lo que, digamos, se pide en Linux, porque tratar de mantener toda esa infraestructura en forma paralela es costosa. Lo que hace, por ejemplo, si hay algún driver o alguna cosa de manera, tenemos la solución, la tenemos al tiro, y así como están trabajando en tenerla, empiezan a trabajar para que queden upstream. Porque una vez que lo tienes en upstream, no tienes que estar manteniendo los parches, o sea, porque cada vez que hay alguna modificación... Si hay algún cambio en upstream que te afecta, por ejemplo, tu driver, tienes que estar actualizando tu driver también. En cambio, si tu driver está incorporado y quieren hacer algún cambio, la gente que quiera hacer ese cambio va a tener en cuenta tu driver.
De hecho, lo más probable es que lo vaya a tener que modificar para que sea consistente.
De todas formas.
Sí.
Entonces, por eso, o sea, es un costo. O sea, en todo caso, a ver, hay varias cuestiones que en realidad hay que considerar. O sea, Una, en el caso de Unity, o sea, si lo quieren hacer bien, esto, o sea, esto es software libre, o sea, ellos son libres de hacer lo que les parezca con el código, eso en ese aspecto no hay ningún problema. Lo que sí mucha gente, por ejemplo, reclama es que están tomando cosas de lecciones que no, en realidad muchas empresas e incluso la comunidad ha aprendido de que no es la forma de hacerlo, y a pesar de que se le ha dicho, es como que, bueno, quieren hacerlo. Es como cuando tú recibes tu primer sueldo, te dicen ahorra, o cuando te pasan la chequera por primera vez, sacas la cuenta corriente, te pasan la chequera y dicen no gires tanto cheque, cuida
la tarjeta de crédito, y
ya, pero finalmente tú no aprendí, tenés que sobregirarte, tenés que estar endeudado, y ya para entender, digamos, cómo se hacen las cosas. Y probablemente sea una cosa así. Ahora, puede ser que tal, por otro lado, puede ser que la resulte. O sea, es completamente esta la opción. Pero el tema del copyright es peligroso.
Te castiga, o sea, pero Canonical, no.
Canonical todavía no genera utilidades. Y la plata que voy a colocar el astronauta.
El astronauta.
Oye, Germán, tú le perdiste cariño a Mark.
No. Para nada,
¿Por qué lo trataba en forma despectiva como un astronauta?
El astronauta.
No era despectivo, si se fue astronauta, ¿no?
Porque sí, pero.
Perdón, el nombre correcto es turista espacial.
Sí, en realidad.
Es el nombre correcto.
¿Tú tenías un disco autografiado por Mark? ¿Qué lo hiciste?
Oh.
De Ubuntu debe estar en Concepción.
Concepción.
Pero en tu caso, no soy el único que habla del astronauta. O sea, hay un montón de gente en la comunidad que habla del... A veces le dicen el astronauta.
Es que
más fácil que pronunciar todo el apellido.
Mark Zuckerberg.
Hello.
Claro.
Concepción. Bueno, el encuentro Linux.
Sí, oye, no, tenemos ya como... Nos quedan como menos de 5 minutos, sí. Estamos acá, listo, va a ser el cierre. Sí. O sea, si querés. No, en serio, Germán, si querés quedarte conversando con nosotros ni un problema. O sea,
encantado de la vida.
Encantado.
Sí, no, pero la impresión de que me tomé la conversación.
Oye, es la idea, compadre. La idea. Si alguien se puede tomar la conversación y lo puede hacer.
Bueno, y aparte que te dejamos.
Sí, o sea. somos buenos, te dejamos. No.
Aparte de que
converse, estamos... que converse solo.
Claro, sí, nosotros no nos vamos, nomás los dejamos conversando ustedes.
Germán, aparte de que rompimos un récord en Drone Podcast por tú estar en Canadá.
Exactamente.
Claro.
Ya logramos lo más lejos ya que hemos podido llegar. O sea,
y llegó harta gente también, hay 39 personas.
Ah, oye, cualquier un chingo de gente. Oye, a todo esto, Germán, por si acaso, el manjar es súper fácil de hacer, ¿eh? Un litro de leche. Son como 2 tazas de azúcar y empezar a cocinar hasta que empiece a cambiar de color.
Mm. Oye, pero es que el manjar de leche condensada tiene un sabor distinto.
Sí, le puede, sabor, no, oye, y lo podéis cocinar con un poquito de canela. Si querías, sí. Y queda, pero... Bueno. Así, cuando no había leche condensada, mi mamá hacía eso. Leche.
Yo no sabía si en realidad en mi casa hacían de tarro. Y por eso...
Claro, es lo que se tenía a mano, el plan B.
Sí. Pero luego voy a buscar la receta de cómo hacer el manjar. Que con Carlos ahí hace el manjar. Desde la base, desde la leche.
Claro, de la leche. Lo que pasa es que no es difícil, pero toma una cantidad de tiempo y tenés, después de haber cocinado todo el manjar, tenéis que esperar como una hora y media para que se enfríe.
Manjar con vodka,
esa es la otra que podemos hacer. ¿Qué hago? No, pero el vodka se evapora. Aquí el puro saborcito del vodka, ¿no?
¡Ay, qué rico!
Uh-huh. El saborcito a grano. Así que no, estamos listos ya por hoy día, por la grabación del capítulo número 43.
En otro momento hablaremos del encuentro Linux.
Sí, en otro momento. Yo creo que más rato, sí, tirémoslo en el... ¿Un segundo? Porque Franco obligatoriamente se va a tener que quedar.
Sí.
Ajá. Así que...
Sí, tirémoslo al tiro. Y aprovechando que está Germán también.
Sí, bueno, aprovechemos de tirarlos todos al tiro. Así que falta que nos vea nomás, que se aparezca por la internet, no más, y estaríamos listos. Ya, entonces...
Está castigado.
Entonces estaríamos cerrando por el día, don Gordito.
Bueno, buenas noches a todos. Otra noche más de Drone Podcast acá en el ciberespacio.
Franco, ¿algunas palabras para el cierre?
Epic.
Nada más. Epic.
Ande con cuidado, edúquese lo que más que pueda. Claro. Respete para que lo respeten.
Sí.
Y que Dios los bendiga.
Sí. Oye, Germán, cortamos por ahora, o sea, te dejamos todavía en línea y ahí seguimos conversando. Así, onda.
No te vayas.
En la posterior, así. No te vayas.
Chao. Viene el bonus track.
El bonus track. Que también lo va a agradar. ¡Chau!